Sean bienvenidos, bienvenidas al mejor salón de clases del mundo. Esto es Profe en tu Casa y de nuevo estamos junto a ustedes. Hoy una clase maravillosa que mezclará las matemáticas y el deporte. Queremos que desde ya empiecen a interactuar con nosotros con el numeral Aprender en Casa. Arroba Radnalco, arroba Institucional TV, arroba Senal Colombia o arroba RTVC Play. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a Profe en tu Casa. Cami, buenos días.
Hola, Profe Sammy, buenos días para ti. Buenos días también para ti que te sumas a esta clase. Nos encanta que nos acompañes y sabes que también puedes hacerlo a través de nuestras líneas telefónicas 2-200-727 si estás en Bogotá o la línea gratuita nacional 018-1189-59 en cualquier parte de nuestro país. No te olvides también de nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290 y allí puedes enviar tus fotos, tus videos, tus preguntas a los profes y sobre todo tu presente profe en tu casa. Recuerda que puedes enviar tu reporte de sintonía diciendo presente profe en tu casa, tu nombre y tu ciudad, por ejemplo. Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es María Camila Sánchez y los saludo desde los estudios de RTVC en Bogotá. Y es que, Sammy, hoy dijiste algo muy interesante. Vamos a hablar de matemáticas y el deporte. Y ustedes me dirán allí en casa, pero matemáticas y deporte, ¿acaso hay alguna relación entre la matemática y el deporte que nos gusta tanto? Pues aunque no lo creas, la relación es inmensa. Y hoy vamos a descubrir cuál es esa relación.
Otra de las cosas maravillosas que vamos a tener hoy es que vamos a tener la presencia de dos de los profes que más queremos.
Así es.
Miembros del equipo de Profe en tu Casa ya consolidados y van a estar con nosotros explicándonos, por ejemplo, cómo las matemáticas le pueden ayudar a un atleta, a un ciclista, cómo le pueden ayudar a un futbolista, a alguien que se dedique a jugar baloncesto. Y, por supuesto, ustedes después de esta clase van a salir con las herramientas para ir al parque y darle un repaso a todos sus rivales.
Esa es la idea, porque no sé si les ha pasado que cada vez que estamos, no sé, por ejemplo, viendo un partido de fútbol, los números tienen una gran importancia. Y Sammy, tú que eres tan conocedor del mundo del fútbol, sabes que, por ejemplo, lo más básico, el número de goles es lo que determina el ganador, pero también el número de faltas, de tarjetas amarillas, de tarjetas rojas, o qué me dices de la cantidad del tiempo, por ejemplo, de cuando empieza a arrancar el reloj y ya son los 90 minutos. Ahí también aplicamos las matemáticas.
Las matemáticas han hecho una transformación en el deporte actual y para que se motiven, uno de los grandes apasionados con las matemáticas en el fútbol, o dos de ellos, son Pep Guardiola y Jürgen Klopp, los dos mejores entrenadores del mundo. Así que ustedes alístense porque ya venimos con una clase maravillosa. Pero para empezar traemos nuestra misión cumplida.
La misión de hoy consistía en que te disfrazaras de tu artista favorito o de tu banda favorita. Así que quien inició enviándonos su misión cumplida fue Cristian.
Hola, mi nombre es Cristian Camilo Hernández y mi artista favorito es Cepeda. Me gusta desde que hizo empezó en el grupo Poligami. Me gusta su melodía, su forma de interpretar, su voz, cómo interpreta las canciones. Y hoy estoy caracterizado como él. Bueno, esa fue mi misión cumplida. ¡Chao!
Yo no estaba seguro si era Cristian o era Andrea Cepeda.
Sí, muy parecido. De pronto faltaron unos crespitos, pero también estaba muy, muy parecido.
Yo quedé con la duda, ¿no? Todavía no lo sé. Gran, gran misión cumplida y ahora vamos a ver la de Ethan.
Esta es mi misión de hoy. Me he transformado en mi cantante favorito.
Sammy, con este derroche de talento y de baile, yo no sabría tampoco identificar si estás disfrazado o si realmente es Michael Jackson.
Invitados de lujo hoy, Andrés Cepeda y Michael Jackson en la misión cumplida. ¿Qué tal para empezar?
Pues me parece fabuloso, tenemos una misión cumplida más.
Profe en tu casa, me reporto del municipio de Ortega, me llamo Salma Yulé Zambrano. Esta es mi misión cumplida. Yo estoy disfrazada de Rose, de mi cantante favorita, y el grupo de ella es Blackpink.
También, Maravillosa.
Perfecta.
Maravillosa misión. Quedamos debiendo nosotros, Cami y yo, habernos disfrazado. Cami hubiera sido de qué, Katy Perry.
De Katy Perry, por supuesto.
Mira, yo aún no lo decido, pero seguramente también tendría que haber preparado un gran disfraz. Sean todos y todas bienvenidos a la clase de hoy. Hablaremos de matemáticas y deporte.
Así es, Ami. Y es que a veces no identificamos muy bien esa relación, pero por eso queremos ir hasta tu casa para preguntarte cuál crees que es la relación entre la matemática y el deporte. Aquí está tu voz.
¿Cómo influyen las matemáticas en la práctica del deporte?
La matemática influye en el deporte para contabilizar la velocidad, la distancia, las calorías y las pulsaciones del corazón, como lo trae mi máquina. Y el cronómetro nos sirve para contabilizar el tiempo y la capacidad física de cada atleta.
Las matemáticas están por todas partes. Las matemáticas tratan las temáticas del deporte y el rendimiento de formas distintas. Además, la práctica deportiva y habilidad de los atletas de alto nivel suscitan un entusiasmo general en todo el planeta y por eso están al día y orden.
La matemática, por otro lado, se manifiesta también con el contexto de la cultura física, de tal modo que resulta muy útil para los diferentes deportistas cuando queremos hablar de preparación y exigencia.
Ahí estaban sus voces y sus opiniones que son para nosotros tan importantes y, por ejemplo, ya vimos algunas cosas que tienen que ver con la recolección de datos, con el rendimiento físico medido a través de las matemáticas y para entender mucho más estos temas tenemos invitados.
Por supuesto, Sammy. Son dos profes que además de ser profes, son grandes deportistas. Está con nosotros dos profes de esta casa, Natalia Valderrama y también Andrés Montes. Ellos son licenciados en matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional y deportistas. Profes, bienvenidos, buenos días.
Hola, Andrés.
Buenos días.
¿Cómo estás, Andrés? Qué bueno tenerte de vuelta.
Igual, para mí es un placer volver a estar acá en estas pantallas saludándolo nuevamente hoy con otras locuras de matemáticas y bicicleta. A ver cómo nos va con esto.
Nos irá muy bien, yo sé que sí.
La última vez causó pánico con el tema de los zombies.
Además, pero bueno, vamos a ver, yo creo que lo de los zombies lo superamos. Profe Natalia, buenos días.
Hola Camila, buenos días, qué bueno volvernos a ver. Buenos días a todos los niños de Colombia, en especial a mis estudiantes del Manuela Beltrán. Qué rico volvernos a ver y esta vez con un tema también súper interesante, con dos pasiones mías, atletismo y matemáticas, así que esta clase va a estar súper, vamos con toda.
Bueno, pues mira que justamente por allí queríamos empezar esta conversación y pues de una vez entremos en materia, profe Natalia, ya nos contaste que tú practicas el atletismo, el profe Andrés creo que practica el ciclismo. Pero queremos que nos cuente la relación que hay entre las matemáticas y el deporte que practica cada uno. Empecemos con el profe Andrés.
Ok. Bueno, se pueden encontrar muchísimas relaciones, sobre todo hacia la parte física, que tiene que ver con el movimiento, la fuerza. Pero pues, si hacemos esto un poquito más simple, más adelante les vamos a pasar un video donde yo muestro algunas relaciones entre partes de la bicicleta y conceptos geométricos que son muy básicos, que ya manejan los niños pequeñitos. Chicos desde primaria ya empiezan a manejar algunos conceptos como circunferencia, triángulos, y podemos darnos cuenta que con estos objetos están presentes en la gran mayoría de bicicletas que tenemos a nuestro alrededor. Y pues podemos sacar muchas otras relaciones que hoy Nata, por ejemplo, nos va a explicar también cositas de función lineal y vamos a estar charlando bastante alrededor del ciclismo, las matemáticas y el atletismo.
Pues de eso se trata, de encontrar esa relación entre las matemáticas y el deporte. Pero, profe Andrés, ¿cómo aplicas tu práctica del deporte, las matemáticas, con la relación con tus estudiantes?
Bueno, yo he tenido por experiencia algunos estudiantes que participan en las ligas deportivas de su región, incluso deportistas a nivel nacional. Me parece hermoso que la disciplina deportiva les permite a ellos tener una disciplina académica muy, muy rigurosa. Es muy importante esto, porque uno siempre cree que el deporte y las matemáticas se vinculan nada más de manera académica. Pero a manera personal, el crecimiento personal que logran las personas que desarrollan alguna disciplina deportiva de alto nivel es impresionante, pues el nivel que logran, porque ya están acostumbrados a retos, al esfuerzo, a trabajar duro.
muy bonito eso.
Profe, ¿qué ventajas tiene un ciclista, por ejemplo, que domine las matemáticas frente a uno que no?
Pues hay una imagen que tienen ustedes ahí de apoyo, un cuadrito comparativo que me parece lindísimo, porque compara la situación de un ciclista profesional con un ciclista amateur. ¿Sí? A veces nosotros cuando vemos las carreras, ay, pero Nairo, ¿por qué no le gana a todos? O Egan, ¿por qué no ataca siempre? ¿Y cómo así que no los colombianos no siempre llegan de primeros? Pues resulta que el esfuerzo que tienen que hacer ellos es muy grande, y las diferencias entre un ciclista amateur y un profesional, por ejemplo, ahí lo están viendo ustedes en pantalla en algunos daticos. Por ejemplo, en subida, una pendiente que tenemos en montaña, un ciclista amateur, como yo, por ejemplo, que practico, pero pues no llego a ser profesional, lejísimo, uno sube a una velocidad mucho menor que la que sube un deportista profesional. ¿Y por qué? Porque el ciclista profesional tiene un equipo de técnicos, de médicos, de asesores, que cuadran la bicicleta de una manera especial, hacen unas cuentas distintas, les enseñan cuándo acelerar, cuándo no acelerar. Ellos manejan una unidad de medida que son los watts de potencia, todo eso lo tienen en un computadorcito donde todo el tiempo les está dando información, y ellos transforman toda esa información y la vuelven una ruta de carrera, y ahí pues hay una gran diferencia entre la persona que coge su bici, se va normalito a hacer ejercicio, y la persona que tiene un respaldo tecnológico, ingenieros, un mundo de gente que sabe muchísimas matemáticas y las pone al servicio del deporte. Entonces las diferencias son abismales. Un medio fondo que son 160 kilómetros, una persona normal la hace más o menos en 5 horas y media, 6 horas, y estos ciclistas de alto rendimiento logran bajar ese tiempo a menos de 4 horas. Entonces, wow, las matemáticas influyen un montón.
Además que en el ciclismo, particularmente cuando estamos viendo estas carreras todo el tiempo, estamos diciendo, por ejemplo, Rigoberto Urán está a 5 segundos del líder, y ahí vemos cómo las matemáticas son de importantes para este deporte. Pero profe, estábamos hablando de esa relación que hay entre matemáticas y el deporte, y sabemos que tú tienes preparado un video que nos va a ayudar a entender mucho más esta gran relación.
Sí, aprovechando que se abrieron un poco las medidas de cuarentena, eso sí, me fui con tapabocas, guardando la distancia, y pude ir a hacer un videito en la séptima. Entonces, les dejo ahí el video para que se den cuenta cómo relacionamos las bicis y la geometría.
Pasaban muchas carreras ciclísticas hace ya varios años para hablarles un poquito de bicicletas y geometría. Traje para ustedes hoy dos bicicletas que quiero comparar. Acompáñenme. Tenemos primero esta bicicleta de acá. Es una bicicleta de crono. Si nos damos cuenta, el triángulo que se forma, pues el triángulo, porque las barras tienen cierta curvatura, va un poco inclinado hacia abajo. El manubrio también buscaba que el ciclista se estirara para poder mejorar su movimiento y su tiempo en ruta. Si nos damos cuenta también, los diámetros de la circunferencia de las ruedas son diferentes. Esta es mayor que esa para que el ciclista vaya hacia abajo. Mientras que en una bicicleta como estas, que es de ruta, esta barra va paralela al piso. Y si se dan cuenta, este triángulo va más levantado. Las ruedas, los diámetros de nuestras ruedas son iguales, porque en este momento no nos interesaba tanto cortar la resistencia al viento, sino mejorar nuestros tiempos y nuestro rendimiento en la ruta. Entonces, no sé, me cansé. Si desde casa ustedes pueden identificar más figuras geométricas en la bicicleta. Tengo circunferencias, tengo triángulos, tengo cuadriláteros. ¿Alcanzan a ver más figuras geométricas? Una cosa curiosa es que los ciclistas, a la forma de la bicicleta, le llaman la geometría de la bicicleta. Y otro dato curioso es que al marco se le conoce como cuadro, pero realmente tiene más forma de triángulos o de cuadriláteros. Ahí vamos aprendiendo un poquito más de bicicletas, más adelante seguimos con nuestras matemáticas y bicicletas.
Bueno, mira, qué genial explicación. Con los ejemplos nos sale mucho más rápido, y ahora vamos a volver con la profe Natalia porque queremos que ella también nos explique y nos cuente un poco de la relación que tienen las matemáticas, esta vez con el atletismo. Profe, ¿cuál es esa relación?
Hola, ¿cómo estás? Sí, claro, bueno, En el atletismo, en general, en las matemáticas en el deporte tienen una influencia súper importante, no solamente en el ciclismo y en el atletismo, que es lo que estamos representando hoy. Por ejemplo, en la imagen número 3 que tenemos allí, nos van a poner en pantalla, Camila, nosotros tenemos allí el ciclismo con el deporte, como nos lo explicó el profe Andrés. La posición del ciclista depende de la construcción geométrica de la bicicleta, la posición del atleta de natación igualmente, asimismo, el atleta de atletismo, mira que hay dos tipos de atletismo diferentes, bueno, de hecho, hay varios, está el de salto, el del de salto tenemos a nuestra Katherine Ibarwen, que es súper querida por todos, nuestra campeona mundial, están las carreras de velocidad, en las carreras de velocidad tenemos a Usain Bolt, el hombre más veloz del mundo, que es jamaiquino, quien tiene un récord en los 100 y 200 metros. El atletismo que yo practico se llama carrera de fondo, que son carreras que son más largas de 3.000 metros o 3 kilómetros. Para la posición del atleta, depende de la geometría también del cuerpo, como lo vemos ahí en la imagen. Depende también si el atleta es de velocidad, en este caso este atleta que vemos es un atleta de velocidad y su posición es diferente a la posición que debería tener un atleta de carrera de fondo, que es lo que yo practico. Pero además, nosotros sabemos que a los niños les gusta todo tipo de deportes, a las niñas y niños les gusta mucho el fútbol. Podríamos preguntarles, por ejemplo, cuántos rectángulos tiene una cancha de fútbol, ahí los podríamos contar. Pero además, Camila, te quería preguntar si tú sabes cuál es la forma geométrica de un balón de fútbol.
Pues, profe, te cuento que aquí la producción me está ayudando y ya sé que es un icosaedro truncado.
Sí. Ah, no, bravo, un aplauso.
Hubo trampa. No,
los de producción me están ayudando, entonces punto para los de producción.
Pues resulta que, punto para los de producción, todos diríamos comúnmente que es en forma esférica, pero resulta que es un icosaedro truncado arquimediano. Los icosaedros, recordémosle a los niños, que son figuras sólidas, pero tienen caras poligonales, el cuadrado, el triángulo es un polígono, y esas caras son poligonales. En el balón de fútbol tenemos 32 caras, de las cuales 12 son pentágonos, que son los negritos que se ven en el balón clásico, blanco con negro, y 20 son hexágonos. Entonces, universalmente podríamos decir que es esférico, pero mira que es un icosaedro truncado, arquimediano, porque en la edad antigua Arquímedes nos presentó 13 figuras que les llamó poliedros truncados. Entonces los dejo con ese datico y ahorita más adelante vamos a extendernos en el atletismo y vamos a mirar cómo hacer una buena carrera, cómo tener los mejores tiempos y cómo usar las matemáticas para ser mejores atletas.
Quien conoce eso, quien conoce a detalle el balón, tiene una ventaja porque sabe si le pego aquí para dónde me va a salir, si le pego por allí para dónde va a ir el balón. Eso también da ventajas dentro del juego. Y por ejemplo, ahorita que hablamos de dividir la cancha, Guardiola ha sido un experto en dividirla en 16 triángulos.
Wow. Y eso estratégicamente es importante para obtener una ventaja frente al contrincante. Además, Sami, en el tema del atletismo también tú puedes utilizar las matemáticas para saber cuándo te esfuerzas un poco más y cuándo bajas un poco las revoluciones de tu cuerpo, tus pulsaciones, todo esto, matemáticas aplicadas en el deporte y así poder obtener la victoria por encima de los contrincantes. Sami, por supuesto, en nuestra clase es muy importante identificar esas ventajas de la matemática. Profe Natalia, frente a un competidor, o bueno, profe Andrés, ¿cuáles son esas ventajas o los beneficios que tiene conocer a profundidad, por ejemplo, lo que nos decía Sami, distribuir la cancha, conocer los asuntos matemáticos para que nos puedan dar una ventaja o un puntico adicional para obtener la victoria frente a nuestros contrincantes o con quienes estamos compitiendo?
Andrés.
Sí, profe Andrés.
Listo. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos nuestra bicicleta y salimos por la cuadra, la vuelta al barrio, a veces nosotros no tenemos la dimensión de cuánto tiempo vamos a estar en carretera, entonces podemos botar toda nuestra energía de una vez. Los ciclistas profesionales que saben cuánto va a durar el recorrido, cuáles son las subidas, cuáles son las bajadas, qué momentos son planos, ellos pueden ir midiendo su energía, porque si se dan cuenta, cuando uno es niño y le dan la salida en una carrera de bicicleta, en atletismo, o uno es feliz corriendo con los primos, listo, el primero que llegue a la esquina uno sale corriendo con toda la energía del mundo porque sabe que es un recorrido corto. Cuando los recorridos son más extensos, si se dan cuenta, cuando vean ahora el Tour de Francia que arranca el domingo, se van a dar cuenta que los ciclistas no salen disparados todo el tiempo, llevan un buen ritmo, y a medida que se va desarrollando la carrera, ellos van aumentando el ritmo y se va separando el pelotón, se va abriendo el lote, llega el momento de montaña donde los colombianos son más destacados por su biotipo, porque se abren las carreteras colombianas donde en Boyacá y todos estos... montañas nos permiten ser muy buenos en este terreno. Entonces, cuando el atleta conoce la distancia que va a trabajar, que va a manejar, el grado de inclinación, las altitudes, las presiones, y ha venido preparando con anterioridad su cuerpo y su trabajo para poder distancias, entonces nos lleva una ventaja enorme. Es como que tú te vayas de paseo por primera vez en bicicleta y no sabes ni cuánto vas a durar, resulta que es una vuelta de 3 horas, tú a los 15 minutos ya estás cansado porque no mediste tu energía, no sabes qué tanto te falta. En cambio, estos deportes de élite, ellos recorren muchísimas carreteras antes de la competencia, ven videos por computador, les muestran mapas, hacen simulaciones, y todo esto obviamente es apoyado de un equipo de ingenieros que tienen un alto desarrollo en matemáticas.
Mira que esto es tan bonito y tan interesante que te quiero contar rápidamente una historia muy pequeña. Cuando el estudio de análisis de datos llegó al Liverpool, que luego fue campeón de Europa, la entrevista de trabajo es legendaria, porque cuando a Klopp le presentan las personas encargadas de esto, empiezan a hablar y los encargados de las matemáticas le dicen: oye, cuando eras técnico del Dortmund perdiste un partido, fue muy injusto. Y entonces Klopp les dice como: ¿lo viste? ¿Cierto que sí? No sé qué. Y Mar dice: no, yo no lo vi, nunca vi, no vi un solo minuto de ese partido, pero vi todos los datos, analicé todo lo que había pasado y me di cuenta que si tú hubieras entrado desde más atrás, hubieras podido anotar 3 goles. Si tú hubieras, y les explicó cómo a través de las matemáticas él podía sacarle el mayor provecho a su equipo. Ese equipo luego ganó la Champions League y la Premier.
Lo que es la importancia de conocer las matemáticas en el deporte, ahí lo estamos viendo, gracias a mí, muy interesante. Y pues queremos que tú también nos ayudes a estar en esta clase muy activo, y por eso queremos proponerte la actividad en casa, porque durante todas estas clases hemos dejado una actividad que tú puedes compartirnos a lo largo de la clase, y en esta actividad queremos, es muy sencillo, que nos ayudes a identificar cuáles son las figuras geométricas que hay en nuestro cuerpo. Entonces, no sé, triángulos, rectángulos, círculos, cuéntanos a través de un video, a través de un dibujo, ¿por qué no? A nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290 o a nuestro correo profe@rtbc.gov.co. ¿Cuáles son las figuras geométricas que encontramos en el cuerpo humano?
Es muy fácil, párense frente al espejo o tomen una fotografía y empiecen a identificar círculos, de pronto triángulos, lo que ustedes encuentren, figuras geométricas que vean en nuestro cuerpo. Y llega uno de los momentos que más me encanta, porque vamos a decir: presente, profe, en tu casa.
Presencia, profe, en tu casa. Mi nombre es Nicole Dayana Olaya, de San Martín Cesar, de grado tercero. Presente, profe, en tu casa. Gracias.
Presente, profe, en tu casa. Me llamo Yasagüeta Dacati. Nos saludamos de Atlántico. Chao.
Profe, en tu casa. Mi nombre es Mía Alejandra Pacheco Angarita. Soy de Facatativá y los saludo desde Facatativá, Colombia. Chao, gracias.
Buenos días, profe, en tu casa. Soy María Guadalupe Aria Fernández, del Colegio Sol María Juliana, de la Estenia Gran Bernaza, del grado 4-1 de Cartago Valle. Presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Isabela Neira, del Colegio León de Grave. Hoy le digo: presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Yo, Matías Iguáñez, estoy de Cartago Valle. Chao.
Presente, profe, en tu casa. Yo me llamo Emily Márquez, tengo 9 años y los veo desde Manizales, Caldas.
Presente, profe, en tu casa. Soy Jacob Rifo Soto, de Cartago Valle.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Evelyn Ginés Mosquera Galíndez y les hablo desde el Huila. Espero que les guste.
Presente, profe, en tu casa. Soy Jocelyn Vanessa Minda, del grado segundo, José Ignacio Espina, en Huacarí, Valle.
Un fuerte abrazo a todos, a todos, a todos. Que sea tan grande ese abrazo que lo puedan sentir ahí cerquita en sus casas, desde donde ustedes nos están viendo y nos están escuchando. Y sé que a ustedes, como a mí, les encanta el juego. Así que, Sammy, traigo listísimo el primer juego de nuestra clase de hoy.
Pues, profe Cami, ha sido un éxito esta nueva propuesta que nos traes, todos los juegos que tenemos en todas las clases, y ya estamos locos por saber cuál es el de hoy.
La idea es que ustedes le ayuden a Sammy a identificar qué deporte están practicando las personas que estamos viendo en pantalla. Ya les vamos a describir a nuestros niños en radio porque estamos viendo un fondo azul, muchas burbujas alrededor del cuerpo del deportista, hay algunas divisiones. No sé, Sammy, si tú me ayudas con la descripción de la imagen.
Hay algunas líneas, vemos que claramente hay un punto de fuga en la esquina superior derecha y hay algunas personas, y esas personas son quienes desprenden, digamos, lo que parecen burbujas.
Sí, parecieran burbujas alrededor de ellos. Ellos están en movimiento. Así que ustedes, ¿qué se imaginan? ¿Qué deporte están practicando estos deportistas, Sammy?
Vamos a esperar sus respuestas en nuestro WhatsApp 311-859-2290 y para que tengan tiempo, ¿qué les parece si cantamos? Si cantamos juntos, porque en Profe en tu Casa no estamos solitos.
No hay forma de no ponerse muy feliz cada vez que los escuchamos a nuestro coro virtual, que ustedes saben que es lo más lindo del mundo, y qué bueno poder tenerlos a todos ustedes en esta clase.
Cami, y es momento de traer la primera curiosidad de la clase, así que atentos, porque además esta curiosidad es para llenarnos de orgullo por nuestros deportistas. ¿Sabías que 22 deportistas colombianos han logrado ganar 28 medallas en los Juegos Olímpicos? Ellos van desde Helmut Bellingrud, Clemente Rojas y Alfonso Pérez en Múnich en 1972, hasta Mariana Pajón y Jürgen Martínez en Río de Janeiro 2016.
Y es que, Sammy, no es un dato menor, es un dato del que todos tenemos que estar muy orgullosos, porque si algo tiene nuestro país es que ha dado una generación gigante, una no, tal vez muchas generaciones de grandes deportistas que han llevado a lo más alto del podio el nombre de nuestro país, Sammy.
Década tras década, y seguramente seguiremos haciéndolo, y seguramente tú que nos estás viendo y quieres ser deportista, también vas a ser un campeón. Cami, no podemos continuar hasta que no resolvamos el juego.
Te quedo sonando. Pero, ¿qué deporte pueden estar practicando nuestros amigos de la imagen? Bueno, esa era la idea, que ustedes nos ayudaran y le ayudaran a Sammy a resolver nuestro primer juego. Y ustedes, muy juiciosos, sí que nos están enviando mensajes. Así que vamos a escuchar el primer participante de nuestro juego. Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Aldi Sofía Mencosolano, soy del municipio de Sabana Larga, Atlántico. Mi profesora se llama Claudia Casas y el deporte que están practicando es natación. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Tú nos dices natación. Bueno, ahí te soplaron, a ver qué puede ser, Sammy.
Vamos a escuchar a Juan Emanuel.
Profe, en tu casa, el deporte que estamos viendo es natación.
Bueno, otro por natación.
Mira, segundo voto. Vamos a escuchar ahora a Tatiana.
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Elin Tatiana García Torres, del Líbano, Tolima. Y la respuesta a la primera trivia del deporte que están practicando ahí es natación. Muchas gracias.
¿Y qué nos dice Valery Sofía?
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Valery Sofía Gutiérrez Carvajal. Estudio en la institución educativa Francisco C. Caldas. Y la respuesta a la trivia es natación. Gracias.
Muchas gracias a ti y a todos los que han participado, Sammy. Ya todos te dijeron que era natación.
Por supuesto, confío en ellos. La respuesta tiene que ser natación.
Bueno, correcto. La respuesta, por supuesto, es natación. Ahí vemos a un nadador muy juicioso, él pataleando para derrotar las dificultades de la piscina. Y muy bien a todos. Lo lograron hacer perfectamente.
Vamos a regresar con la profe Natalia porque queremos aprender todavía mucho más de este tema. Y profe, queremos hacer algo que sea muy práctico. Las cosas que aprendo de matemáticas en el colegio puntualmente, ¿cómo las puedo aplicar al deporte que yo practico? Por ejemplo, si practico el atletismo. Puede ser.
Bueno, Samuel, claro que sí. Las matemáticas, como ya dijimos, son fundamentales en el deporte. Entonces, vamos ahora sí a hablar específicamente y puntualmente del atletismo para todos los niños que nos están viendo y que quieren hacer esta práctica. Antes, quiero hacer una recomendación importante, Samuel y Camila, y es que todo deporte que practiquemos, por supuesto también el atletismo, debe tener una preparación. Entonces, nosotros podemos ir a una carrera si queremos hacerlo. La sensación de vivir una carrera es magnífica, pero debemos preparar nuestro cuerpo. Entonces, podemos decir que las matemáticas las usamos en preparación y en carrera, hablando del atletismo. Entonces, yo le voy a pedir a producción que nos regale la imagen 9, desde la imagen 9, y vamos a explicarle a los niños qué es lo que hacemos cuando vamos a ir a una carrera o cuando nos estamos preparando. Entonces, hacemos un plan de entrenamiento. En este plan de entrenamiento, aquí en las imágenes que nos van a mostrar en pantalla, las tomamos de una aplicación que se llama Strava. Desde mi perfil de Strava, ustedes pueden descargar cualquier aplicación. La tecnología también es una aliada con las matemáticas para el deporte. Y entonces aquí nos empieza a dar un montón de datos. Tú puedes conocer esos datos, pero si tú no usas las matemáticas, no vas a poder tener progresos, como lo decían ustedes inicialmente. Entonces, por ejemplo, nos estábamos preparando para la clásica media maratón de Bogotá, que se vive siempre el último fin de semana de julio, que por obvias razones este año no se pudo dar. Y en el último entrenamiento previo a carrera, entonces hacemos 10 kilómetros en el que queremos buscar nuestro ritmo. En el atletismo, el ritmo es la velocidad con la que tú corres cada kilómetro. Entonces, como lo vemos ahí en la gráfica, pues la aplicación o el reloj con lo que tú corres te da un montón de datos, pero tú tienes que saberlos interpretar como atleta. Entonces, ahí nos dice cuántos kilómetros corriste, cuánto tiempo te demoraste corriendo esos kilómetros. Estas dos variables nos relacionan y nos dan la velocidad, por ejemplo. Entonces, con la velocidad tú puedes empezar a notar en este entrenamiento puntualmente, que fue 8 días antes de carrera, lo que queríamos buscar era el ritmo, o sea, mi velocidad con la que yo voy en la carrera. Pero además, si tú sabes leer las gráficas, entonces puedes darte cuenta que tu ritmo fue 5 minutos y medio por kilómetro, pero que no necesariamente en todos los kilómetros tienes el mismo ritmo. Entonces, si interpretamos la gráfica que vemos ahí, nos damos cuenta que hay una variación. En la siguiente imagen podemos notar además que nos muestran unas barras estadísticas en las que nos muestra cómo se comporta nuestro cuerpo en cada kilómetro. Nosotros además tenemos más datos, tenemos ritmo cardíaco, entonces podríamos ir a mirar cuál fue mi mejor intervalo, entonces, en el que yo corrí más rápido, y hacer memoria y pensar en ese momento, en ese kilómetro, yo estaba fatigado, porque si alcanzo un ritmo cardíaco que me da fatiga, debo olvidarme de que ese es mi máximo nivel. Pero si no tenía fatiga, entonces ese sería mi máximo nivel. También debo mirar cuál es mi mínimo nivel y entre esos buscar un promedio, que es el ritmo que yo me voy a llevar para la carrera. Entonces ahí la segunda gráfica nos muestra. Mi ritmo de carrera para esa carrera fue 5 minutos y medio por cada kilómetro. Recuerden que una media maratón son 21 kilómetros y lo que busca una carrera larga o una carrera de fondo es resistencia, más que velocidad, es resistencia. Pero además en la siguiente imagen podemos ver que tú tienes que analizar también el lugar en el que vas a correr. Como fue un entrenamiento, fue en un parque, entonces esto hace que la altimetría pues no varíe mucho y eso hace que tu resistencia se mantenga. Pero tienes que analizar cómo es el lugar de la carrera. No es lo mismo que un corredor vaya a prepararse en Bogotá para una carrera en la costa, donde estamos a nivel de mar. Entonces, eso también hay que analizarlo. Y luego, en la siguiente imagen, ya nos muestra los resultados de la carrera, cómo nos fue en esa media maratón. Entonces, fíjate que el ritmo de carrera fue 5 minutos 32 segundos. Eso quiere decir que más o menos estuvimos 2 segundos por encima, pero para hacer 21 kilómetros estuvo muy bien, por eso es tan importante el entrenamiento. O sea, no podemos llegar a una carrera y simplemente correr. Entonces, igual en la siguiente imagen nos muestra cómo nos movimos. La idea en una carrera es que tú ya sepas tus datos, tú ya los hayas analizado matemáticamente y estadísticamente, y tú lleves un reloj, un celular que te lo controle y que tú vayas mirando. Entonces, ¿cómo me muevo en esos intervalos de mi mínimo y mi máximo sin ir a pasar? Porque sé que mi cuerpo no lo va a soportar y lo que necesito generar es resistencia para terminar la carrera. Tú puedes ver aficionados en las carreras que salen y la botan toda en los primeros kilómetros, pero esto es resistencia, entonces tu cuerpo no te va a dar para el final y te vas a hacer daño. Por eso es importante buscar el ritmo en el atletismo.
No, pues, mírenla, pues, en la siguiente imagen. Está maravilloso.
Vale. Ahorita miramos en la siguiente imagen, teníamos la altimetría de la carrera fue diferente y eso hace que la resistencia pues tenga que cambiar. Entonces, con esto tenemos una gran idea de cómo usar esos datos en el atletismo pues para poder mejorar lo que decían ustedes al inicio del programa, mejorar como atletas. Y ahora más adelante vamos a mirar la función lineal, cómo se comporta aquí en este tema.
Pues, profe, justamente mi siguiente pregunta iba dirigida ya. ¿Cómo se vinculan las funciones y las relaciones lineales? Además, creo que con todo esto que nos estás contando, a mí me encanta correr. No corro tanto como tú, profe, pero me gusta muchísimo correr también. Y creo que con todos estos datos y herramientas que nos estás dando, cualquiera puede mejorar en el atletismo.
Ay, genial, Cabi, que te guste correr y síguelo haciendo, pero... la recomendación para todos, hagamos planes de entrenamiento y con responsabilidad, y las matemáticas nos sirven para interpretar todo eso. Pues mira que las funciones, para recordarle a los niños que están en la radio, en la TV, las funciones es una relación entre dos variables. Cuando nosotros corremos, tenemos una variable que es distancia y tenemos una variable que es tiempo. Si relacionamos estas dos variables, podríamos hacer una función y podríamos incluso usar una función lineal. En la gráfica siguiente nos muestra qué es una función lineal, para que lo recordemos. Entonces, una función lineal, relación entre dos variables, tenemos una representación tabular, tenemos una representación gráfica en el plano cartesiano, una representación simbólica como la ecuación, pero si tú llevas esto al aula así como lo estamos viendo, como que, uy, ¿esto qué? Pongámosle un contexto, pues qué mejor contexto que el deporte que le gusta tanto a los niños. Entonces, en la siguiente imagen, pues hagamos la función lineal con los datos que tenemos del entrenamiento de 10K, que nos preparó para ir a la media maratón y prevenir lesiones, porque hicimos un plan de entrenamiento. Entonces tenemos la representación tabular. Si yo voy a hacer una clase de función lineal en 3 minutos, tenemos una tabla en la que tenemos los datos que vimos en el entrenamiento de 10K. ¿Cuál era nuestro promedio? Era 5.5, o sea, 5 minutos 30 segundos por cada kilómetro. Entonces hacemos la representación tabular en esta tabla, en un kilómetro 5.5, en 2 kilómetros 11, en 3 kilómetros 16.5, y eso hace que haya una variación constante por cada kilómetro al mismo tiempo. En la realidad es muy difícil que se dé tal cual, pero es lo que tú vas a buscar durante la carrera. En la siguiente imagen, entonces nos muestra la representación gráfica de la función lineal. Entonces fíjate que ahí tenemos en un kilómetro, sube a 5.5, en 2 kilómetros sube a 11 minutos, y así sucesivamente. Esos intervalos que vemos ahí en la gráfica, en la gráfica de la función lineal, aquí usamos GeoGebra para hacerla, esos intervalos, esos punticos que van subiendo, son constantes. Ese es el ritmo en el atletismo, ese es el ritmo que yo estoy buscando como atleta, y esa es mi función de tiempo, la mía. Entonces, Camila, yo te invito a que hagas esta función para tu tiempo, porque cada atleta corre diferente. Entonces, esa es la mía, profesora Natalia, y con mis estudiantes solemos hacerla en clase. Vamos a correr, tomamos nuestros tiempos y cada uno plantea su función lineal. Fíjate que en la siguiente gráfica podríamos mirar cómo varía la gráfica de cada atleta. Aquí tenemos la función de tiempo de tres atletas. Uno que corre más que la profe Natalia porque corre a 3 minutos por kilómetro, eso es súper veloz. Y uno que corre a 7 minutos por kilómetro. Ese está un poquito más lento que la profe Natalia, pero está bien. En las competencias no se trata de correr más que el otro, se trata de competir contigo mismo. Y fíjate que la función lineal nos habla de la pendiente. La pendiente en la función lineal es la inclinación. Yo creo que el profe Andrés ahorita nos puede hablar de cuál es la inclinación de las altimetrías en el ciclismo, por ejemplo. En esta función que yo les acabo de presentar y que creo que la expliqué así supremamente rápido, mira que a menor inclinación, a menor pendiente de la recta, esto es menor, esto es mayor, mi tiempo va a ser mejor y el atleta va a tener mejor rendimiento. ¿Qué podemos hacer también? Hacer funciones eventualmente para que tú puedas mirar cómo tu función lineal ha progresado. Entre menos inclinación tengas, porque tu progreso como atleta se ha venido dando. En la siguiente imagen muestra la representación de la ecuación, la representación simbólica de la función. Entonces, esa es mi función. Y yo invito a todos los niños, sobre todo a los niños de noveno, que sé que nos están viendo en este momento, a que hagamos nuestra función lineal de atletismo. Cuando podamos salir a correr, que sea seguro, salgamos, corramos y hagamos nuestra propia función. Y si queremos progresar como atletas, vamos a ir evaluando esa función. En mi función, mi ritmo es 5.5, X es la variable de los kilómetros que recorro y Y es la variable del tiempo. Entonces, esto es una función supremamente eficaz para que el atleta la pueda usar y no necesitamos ser atletas profesionales y tener un entrenador privado, sino que nosotros mismos podemos interpretar las mates y usarlas en el atletismo y ser mejores atletas.
Me comprometo entonces a hacer esa labor, profe, y te contaré cómo me va llevando las estadísticas de mis carreras. Ya vamos a volver contigo, profe, porque sí. Sammy, recordemos cuál es la actividad en casa.
Queremos que se paren frente al espejo o tomen una fotografía y en su cuerpo identifiquen figuras geométricas. Nos envíen esto en un video, en un dibujo, en una foto, como quieran, a nuestro WhatsApp 311-859-2290, a nuestro correo profe@rtbc.gov.co o si quieren, de forma más sencilla, a el hashtag aprender en casa en @senalcolombia, @institucionaltv, @radnalco, @rtbcplay. Ahí los estamos esperando, ojo porque va pasando el tiempo y ya casi vamos a revisar la actividad en clase.
Así es, Sammy. Y por supuesto, como nos encanta jugar, vamos a traer nuestro segundo juego de la clase de hoy, a ver cómo les va. Y esta sí que Sammy va a necesitar mucho de su ayuda. La idea es que ustedes me cuenten qué objeto puedes dibujar con estas figuras y las vamos a describir, Sammy. Hay un rombo, sí. Hay dos líneas diagonales, hay dos óvalos, hay un triángulo rectángulo y hay como, ¿cómo definiríamos? Como un
cóncavo, tal vez, cóncavo, sí, como, ¿sí? Sí, imagínense un triángulo sin el lado más largo.
Exactamente. Entonces, ¿qué objeto podrían dibujar con estas figuras, Sammy? ¿Se te ocurre qué podrías dibujar? Acá dejamos el espacio en nuestro tablero para que el profe Sammy nos muestre qué puede dibujar, pero ¿por qué no te animas tú y le das una manita y le ayudas a ver si esa imaginación se le despierta hoy a nuestro profe Sammy?
Es verdad, mientras que cada uno encuentra sus musas de la inspiración y utilizan estas figuras que nos dejó la profe Cami para hacer sus dibujos, tenemos una invitación muy bonita para ustedes en nuestra ventana de palabras.
Mi historia sucede en una tierra de montañas y árboles antiguos.
Mi historia se trata de un camino que me lleva a casa.
Mi historia tiene de paisaje un llano tan grande como el mar.
Mi historia tiene los ruidos de la ciudad cuando oscurece.
Mi historia es un cuento que quiero escribir.
Yo quiero escribir lo que pienso y lo que siento. Y por esto voy a participar en el Concurso Nacional de Escritura Colombia Territorio de Historias. Es muy fácil. Solo debes buscar en internet la página de Colombia Territorio de Historias. Inscríbete con tus datos personales y envía tu cuento o ensayo no mayor a 1000 palabras desde el 21 de agosto al 5 de octubre. Todos podemos participar. Si eres estudiante o pensionado, ama de casa o rector de un colegio, un bibliotecario o una madre de familia, solo necesitas expresar tu propia voz. Este es un concurso para todos los habitantes del territorio nacional. Recuerda que puedes concursar en la modalidad de cuento o ensayo con un texto no mayor a 1000 palabras. se premiarán los 30 mejores cuentos y ensayos con una publicación digital, estímulos en efectivo, computadores, tabletas y libros. Consulta las bases del concurso. Colombia, Territorio de Historias, Concurso Nacional de Escritura. Convocan Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Cultura. En el marco del Plan Nacional de Lectura y Escritura, leer es mi cuento. www.concursonacionaldeescritura.colombiaaprende.edu.co. ¡Anímate! ¡Es tiempo de escribir!
Entonces, a participar, así como han estado tan activos participando en nuestra clase diciendo presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Oscar Iván Torres Suárez, del Guamo, Tolima, César Josefa del Castillo, grado tercero. Y estoy presente, en profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Soy María Fernanda Cero Ramírez, de la Ática Norte de San Castillo. Gracias, chao.
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Julián Moreno tras la Viña. Y presente, profe, en tu casa. Y los saludo desde Soacha.
Presente, profe, en tu casa. Soy Julián Moreno Zuluaga, de grado tercero, de Nevitermo Caldas. Gracias, chao.
Buenos días, profe, en tu casa. Yo soy Joana Alessandra Acevedo, de grado tercero. Estudio en la institución Heraclio Uribe Uribe, de Sevilla Valle. Presente, en profe, tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Presente, mi nombre es Karen Tatiana Romero Giraldo, desde la ciudad de Medellín, corregimiento San Cristóbal. Muchas gracias.
De presente, profe, en tu casa, soy Marina Sánchez, de Colegio Silveria Espinosa de Rendón, grado 501. Adiós.
Buenos días, profe, en tu casa. Presente, soy Eileen Esmeralda Mejía Vela. La saludo desde Arméndez.
Buenos días, mi nombre es María José Belandia Núñez. Presente, profe, en tu casa, desde Manizales Caldas. Adiós.
Muy buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Valentina Sofía Rúa Sarmiento, tengo 9 años y vivo en Cúcuta, en Norte de Santander, reportando sintonía. Gracias, Dios los bendiga.
Gracias a ti por enviarnos el saludo y gracias a todos los que dicen presente, profe, en tu casa. Recuerden que hay que decir presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Samuel Escobar y yo los saludo desde Cali. Mi nombre, el presente, profe, y en dónde estoy para que más amiguitos y amiguitas puedan hacer parte. Cami, ¿tú te imaginaste que saber de matemáticas puede ayudarle a un ciclista a subir una montaña?
Pues después de todo lo que hemos conversado en esta clase, definitivamente sí, Sami. Y me hacías pensar en que Señal Colombia ha sido pionero en todas las transmisiones de ciclismo a nivel mundial. Y por supuesto es imposible no contagiarse de esa emoción con la narración de la Gran Goga. Pero, Sami, ¿qué tan importantes han sido las matemáticas para todos estos ciclistas que han llegado a las montañas más altas?
Pues para averiguarlo vamos a ir hasta sus casas para que ustedes nos cuenten cómo las matemáticas pueden ayudarle a los ciclistas a subir montañas. Aquí está tu voz.
¿Cómo crees que las matemáticas ayudan a los ciclistas a subir una montaña?
La matemática influye en el ciclismo con la ayuda de un potenciómetro como este, para medir la inclinación, la distancia y el gasto de energía del ciclista. Muchas gracias, profe, en tu casa. Chao.
La clave está en el movimiento. Si consultas tu viejo libro de física, comprobarás por algunos conceptos básicos como las velocidades lineales, energía cinética y potencial gravitatorial. Por mantener el equilibrio, por ejemplo, necesitamos recurrir al momento angular o momento cinético. Este milagro de la física tiene dos características: magnitud y dirección. Por magnitud entendemos la fuerza generada por el movimiento giratorio de la rueda cuando mueve para ganarle la batalla, o la fuerza gravitacional, avanzamos sin caernos a mayor velocidad en el momento angular y vertical cuando mermamos la velocidad. Espero que les haya gustado mucho, profe, en tu casa. Chao.
Yo creo que la matemática ayuda a los ciclistas a subir una montaña, ya que ellos deben medir en centímetros. Ese resultado lo deben multiplicar por la constante 0,88 que aplica para todos los ciclistas que deseen hacer este ejercicio. Chao.
Un abrazo para todos. Y profe Andrés, tú que eres experto en ciclismo, ya escuchábamos a nuestros niños que también nos están enseñando cómo las matemáticas les ayudan a todos nuestros ciclistas, pero ¿cómo se aplica en el ciclismo la función lineal y cómo un ciclista sabe que la subida de una montaña es más difícil que la subida de otra montaña?
No, yo venía a darles una clase y quedé aterrado con estos chicos que tienen un montón de conocimientos de matemáticas y de ciclismo. Efectivamente, muchos de los conceptos que manifestaron ahí, Heidi habló de fuerza, de torsión, de momento angular, Luis estaba hablando de multiplicar las distancias y una constante proporcionalidad, y Samuel, chiquitín, que tenía un instrumento de medición. Entonces, todos estos datos y estos elementos de matemáticas son transformados digitalmente para que el ciclista los pueda leer. Vamos a mirar un poquito lo de la función lineal. Ya la profe Nata nos explicó cómo funciona, que el dibujo va a ser una línea recta, estamos comparando dos magnitudes. Hay una imagen de apoyo que tienen ustedes ahí, donde aparece un ciclista subiendo una montaña y hay una tablita abajo. Les voy a adelantar mientras que va saliendo esta imagen.
Ya la estamos viendo, profe.
Cuando ustedes llegan a décimo acá en este país, puedes ver una cosa que se llama trigonometría, donde hablamos la anterior, la de la tablita. Y ese ahí se ve muy bonito ese ciclista.
Un bello modelo.
Un amigo, David, fotógrafo también.
Para poder tomar buenos registros en los deportes, los fotógrafos tienen que saber manejar la velocidad, la apertura del lente, un montón de cosas interesantísimas. En esta tabla estoy comparando dos funciones, la tangente y la función seno. Estas dos funciones se ven normalmente en el colegio en décimo, y uno a veces solo sabe que una calculadora coloca tangente de tanto y le da un resultado, un número, pero uno no alcanza a dimensionar qué quiere decir ese número realmente. Si miramos ese dibujo de ese ciclista que está ahí, es una pendiente, es una inclinación, pero esa inclinación en diagonal la podemos dividir en dos distancias, la horizontal y la vertical. Esto me forma a mí un triángulo rectángulo, y el ángulo que yo utilice para comparar va a ser el ángulo de referencia para definir qué tanto avancé en horizontal y qué tanto subí en vertical. Si yo hago una comparación de estas dos distancias, es decir, tomo una y la divido en la otra, me va a dar un valor generalmente decimal. Y cuando yo multiplico este valor por 100, obtengo un porcentaje. Ahí en la tablita ustedes pueden ver la tangente. Es el primero que dice que cuando hay un grado de inclinación de 45 grados, la tangente es del 100%. ¿Por qué? Porque para generar ese ángulo de 45, la distancia en horizontal y la distancia en vertical son la misma. Entonces, cuando yo divido esos dos números, siempre me va a dar 1, y al multiplicarlo por 100, me da el 100%. Entonces, una pendiente que tenga una inclinación del 100% es una pendiente complicadísima, muy larga, muy dura de subir. En la siguiente imagen, que es donde aparecía yo montado en mi bici con una camiseta azul, ahí les muestro cómo sería esa relación para que, pues, eso es lo que hacen los elementos de medición. Eso no se hace en vivo y en directo en la carrera, eso es un estudio previo. Entonces, cuando hay carreras en esta, entonces esos 100 metros que aparecen ahí en pantalla son los 100 metros que van a lo largo, y los 10 metros serían los que yo subo. Obviamente yo en la bicicleta no hago ese movimiento. Yo en la bicicleta voy sobre la carretera que va inclinadita. Y gracias a la función tangente y a la multiplicación para encontrar el porcentaje de inclinación, los ciclistas pueden saber qué tan inclinada o qué tan plana puede ser una etapa, y asimismo medir sus fuerzas. Heidi, la chica que habló ahorita, no recuerdo desde qué lugar de Colombia nos saludaba, ella habló mucho del momento angular y mencionó mucho cosas como las fuerzas. ¿Cómo medimos esto? Con watts. Los watts en el ciclismo es una unidad que le permite al ciclista saber qué tanta fuerza está aplicando en un momento de tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, los ciclistas que van en alta montaña, Lucho Herrera, Nairo, todos nuestros ciclistas colombianos que son muy duros subiendo, ellos llevan un esfuerzo distinto que, por ejemplo, Gaviria, que es nuestro sprinter, es un velocista que está muy bien posicionado en los lugares finales de las etapas. No sé si han dado cuenta que en los últimos kilómetros todos los ciclistas se paran y estallan sus piernas para lograr pasar primero la meta. Entonces, ellos ya han hecho un entrenamiento previo que les permitirá haciendo estas mediciones. Y es muy curioso que el ciclismo y el atletismo se manejan de una manera muy similar, como contaba Anata. Ella decía que el atleta necesita encontrar su ritmo de carrera. El ciclista lo llama más en cadencia, como que el número de pedaleos siempre sea el mismo, todo el tiempo que sea el mismo. Uno, cuando es ciclista aficionado y va a la esquina a traer el pan del desayuno, entonces uno pedalea un ratico y descansa. Pedalea un ratico y descansa. Esos pequeños descansos nos permiten a nosotros que el ejercicio que ya hicimos dé un impulso a la bicicleta y en ese tramo uno va descansando. Los ciclistas profesionales no se pueden dar ese lujo. Ellos tienen que ir pedaleando todo el tiempo y cuando ellos encuentran un ritmo de carrera, esa es como su cadencia. Que lleven siempre el mismo ritmo y para eso están los cambios, para que sin importar si el terreno sube o baja o se mantiene en plano, el ritmo del pedaleo siempre sea el mismo. Entonces ellos aprenden mucho a manejar los cambios con su ritmo de pedaleo. Eso nos ayudaría mucho en matemáticas para ser cada vez mejores ciclistas.
Bueno, pero uno como ciclista aficionado, yo por ejemplo, profe, cuando voy a algún lado en bicicleta, miro la ruta a ver por dónde me quedan en bajaditas para no tener que pedalear tanto. Eso también es un estudio que uno hace. Profe Andrés, muchas gracias por estar con nosotros una vez más en Profe Tu Casa. Ya sabe que esta es su casa.
No, muchachos, como siempre es un placer compartir con ustedes. Qué rico hablar de matemáticas y de bicicletas y los invitamos a todos a que hagan mucho. Porque estudien un montón las matemáticas.
Y profe Natalia, también te queremos dar las gracias a ti por estos minutos y enseñarnos tanto de atletismo.
No, gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Un abrazo a todos los niños que nos vieron. Y Andrés, creo que te toca irte con Samuel a montar bici, a mí con Sani a correr y sacar todos los datos porque aquí hubo parejas, hubo grupos.
Ahí está.
Un abrazo para todos.
Pero por supuesto, profe, ya quedamos comprometidos tú y yo, Sami, así que, bueno, ya tenemos tarea con nuestros profes que podrán volver a nuestro salón de clases cuando ellos quieran. Y Sami, es momento de revisar nuestra actividad en casa porque la idea era que ustedes allí en casa nos mostraran qué objetos o figuras geométricas encontrábamos en nuestro cuerpo, en el cuerpo humano.
Y el primero es Samuel. Samu, bienvenido, queremos ver tu trabajo en clase.
Profe, en tu casa, soy Samuel Ortiz Alda, de acá de Restrepo Valle, institución educativa Teodoro Monero Hincapié, grado cuarto. Las figuras geométricas que puedo ver en mi cuerpo son triángulos, óvalos, círculos, conos y rectángulos. Gracias.
Muchas gracias a ti, Sami. Ariana, cuéntanos.
Hola, mi nombre es Ariana Vildosa Culma. Estoy presente viendo el programa de Profe en tu Casa. Saludos desde Leticia, Amazonas. Soy del Colegio Naval de Leticia. Y en las partes de mi cuerpo hay círculos, cuadrados, rectángulos, óvalos, hay creciente, corazón, triángulo, hexágono, pentágono y muchas más formas.
Bueno, excelente, mira. Además qué lindo que nos saluden desde el Amazonas, te mandamos un fuerte, fuerte abrazo, allá está Leticia.
Y ahora vamos a ver un dibujo que nos envió Lucy, vamos a revisarlo.
Bueno, veamos, ella muy juiciosa manda la figura, como un croquis, Sami, de su cuerpo y lo hizo a partir de figuras geométricas, vemos círculos, un triángulo, dos triángulos, Sami.
Líneas. Es muy interesante porque cuando a uno le están enseñando a dibujar, siempre le dicen que trate de identificarlo así y una vez le van a salir, luego haces pues lo demás para que te quede mejor. ¿Qué te parece si vamos a resolver el juego?
Me parece perfecto, así que Sami, de una vez al tablero porque él nos va a mostrar cuáles fueron esas figuras o qué objeto él puede crear con las figuras que tenemos en la parte superior del tablero, que recordemos eran dos óvalos, un rombo, entonces ahí estamos viendo que el profe Sami está muy juicioso haciendo su dibujo. Vamos a ver qué objeto está dibujando con estas figuras, porque sabemos que ustedes en casa también muy juiciosos han estado enviando sus ayudas para el profe Sami. Entonces, Sami, ¿cómo vas? ¿Cómo vas?
Ya estoy terminando.
Déjame, bueno, ya ubicaste los dos óvalos, las dos líneas diagonales, ya ubicaste también el triángulo, rectángulo, muy bien. Cuéntanos qué dibujaste.
Pues es una bicicleta, mira.
Muy bien.
Aquí está la sillita, esta es, debe ser la cabrilla, pues.
El manubrio.
El manubrio. Aquí están las ruedas, las líneas que nos llevan y, por supuesto, el marco.
El marco, ah, bueno, muy bien. Entonces, escuchemos ustedes allí en casa cómo les fue con el segundo juego. ¿Quién está con nosotros?
Me
Buenos días, ¿cómo están? Me llamo Frank Estele Peña, señal Colombia, y estoy en el Colegio de Manuela Ventral, y lo que podemos dibujar con esas figuras puede ser un pollito.
Un pollito, claro, pues cuando quieras puedes también dibujarlo y compartirlo con nosotros. Tenemos una participación más.
Podemos dibujar una casa.
Una casa también, Sammy. Bueno, ahí te están dando varios tipsitos y, bueno, lo que ustedes quieran. Por supuesto, en nuestra clase, antes de despedirnos, Sammy, no podemos irnos sin antes la misión para mañana.
Es verdad, por eso queremos invitarlos a que ustedes compartan con nosotros algo que va a ser un ejercicio muy interesante. Queremos que comparen los latidos de su corazón antes y después de correr unos segundos por su casa. Esto queremos que nos lo envíen en un video de máximo un minuto y nos cuenten qué descubrieron.
Bueno, entonces, ¿cómo sería esa actividad? ¿Tú estarías corriendo? O si quieres, puedes hacer flexiones de pecho. ¿100 flexiones de pecho?
No. Ya aquí Caro me está diciendo que podemos correr. Entonces, yo voy a empezar a hacer la misión mientras Cami le sigue explicando.
Listo. Entonces, él se fue a correr y la idea es que ustedes también puedan empezar a correr allí en casa y compartirnos la misión para mañana. Mientras Sammy sigue corriendo, vamos a revisar cuál es el tema de nuestra clase de mañana y ustedes pueden participar en el segmento Tu Voz, respondiendo las siguientes dos preguntas. La primera, cuando ya no necesitas algo, cuando alguna prenda de ropa no te queda buena, ¿qué haces con ella? Y la segunda pregunta es, ¿puedes decirnos qué es un gasto fijo y un gasto variable? Mañana hablaremos de finanzas personales y consumo responsable. Sammy, ¿cómo vas con la carrera?
Vamos muy bien, vamos midiendo nuestras pulsaciones.
Mientras Sammy sigue haciendo su vuelta y midiendo sus pulsaciones, así como esperamos que tú lo hagas para la misión, nosotros te invitamos a que sigas con la programación de Señal Colombia, de Canal Institucional, de Radio Nacional de Colombia, de Radiónica y que por supuesto nos acompañes a través de RTVC Play. Nosotros nos vemos mañana, un fuerte abrazo, los queremos, chao.